Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche, 45 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de nuestro hashtag @debatehora20.
Los panelistas en Hora 20.
Jorge Iván Cuervo, columnista del Espectador, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los panelistas y, por supuesto, a la audiencia de Hora 20.
Editora de la revista Semana, Larisa Pisano, muy buenas noches.
Hola, Diana, y un saludo a todos.
También con nosotros, Daniel Palacio, concejal del Centro Democrático. Gracias, Daniel.
Buenas noches, Diana. Un placer estar aquí. Un saludo a toda la audiencia.
Iván Cancino, abogado y columnista. Buenas noches.
Gracias, Diana. Un saludo a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia. Un saludo especial.
Y yo tengo que agradecerle a nuestra audiencia nuevamente por el resultado en el ECAR, el resultado de audiencia que nuevamente nos coloca en el liderazgo en esta franja frente a todos los programas de la competencia. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir escuchándonos cada noche en este esfuerzo por decantar las informaciones del día y analizarlas con más de 100 opinadores, los más idóneos y los más diversos. Gracias a ustedes, ese resultado es de los oyentes. Esta noche, la coyuntura nos lleva a plantear un debate sobre el revés de entrada que sufrió la llamada Ley Arias, sobre lo que está pasando con los niños de menos de 2 años en Bucaramanga y tal vez en otras ciudades, y sobre el pago que haría la Nación por la cuestionada obra de Ruta del Sol 2. Empezamos diciendo que el tan anunciado proyecto del uribismo para que haya una doble instancia retroactiva, o también conocido como Ley Arias, tuvo su primer revés antes de entrar a discusión. En menos de 24 horas fue retirado. La razón para este reversazo es que incluía la posibilidad de que los condenados en única instancia, hoy presos, entre ellos posiblemente Arias, salieran de la cárcel mientras se les revisaba la sentencia. En la práctica era un mico, y el primero que pidió el retiro del proyecto fue el senador Uribe ante las alertas de excarcelaciones masivas de más de 200 condenados. La doble instancia judicial, como ustedes saben, es una garantía consagrada en las convenciones de derechos humanos suscritas por el país, que permite que cualquier persona condenada tenga derecho a que su condena sea revisada por un juez superior. Desde el 2018, los llamados aforados, o sea, los exfuncionarios del Estado, como ministros, como congresistas y gobernadores, juzgados por la Corte Suprema, tienen derecho a la doble instancia, pero no gozan de ese derecho los que fueron condenados antes de ese año, antes del 2018. El proyecto del uribismo lo extiende a casos de condenas dictadas desde 1976. ¿Qué lectura hacen ustedes del reversazo en este proyecto? ¿Empieza mal la Ley Arias? ¿Era lo que tenían que hacer? Su opinión, Jorge Iván Cuervo.
Pues bueno, yo empiezo diciendo que esa ley no tiene presentación alguna. Se ha querido enredar a la opinión pública diciendo que por el hecho de que los aforados en la Corte Suprema no tengan doble instancia, no hayan tenido doble instancia, se les estaba violando el debido proceso y que Colombia era en ese sentido un país violador de los derechos humanos. Y no es cierto. Es decir, la primera garantía que tiene un aforado es que es juzgado por el más alto tribunal, ¿sí? En este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante la vigencia de la Constitución del 91, eso siempre fue así, y, por ejemplo, todos los condenados del proceso 8000, muchos condenados por corrupción, han tenido condena allí, y no recuerdo, por ejemplo, al uribismo quejándose por ese hecho. Es decir, es evidente que la preocupación que tiene el Centro Democrático y el uribismo por el tema de la doble instancia es con nombre propio, es por Andrés Felipe Arias. En el 2018 se hace entonces la reforma constitucional, no es retroactiva, porque los problemas en los que se metería el país con eso sería terrible. Es decir, habría que revisar todas las sentencias del proceso 8000, habría que revisar todas las sentencias de condenados de parapolítica, por ejemplo, de corrupción, de Maza Márquez, por solo nombrar algunos casos, el senador García Romero, y eso se metería en un berenjenal. Y entonces, esto que se plantea como un revés era un tema muy técnico, y es si se daba en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo. Eso es un tema procesal para decir que entonces todos los que hubieran sido condenados podían presentar una solicitud y quedaban en libertad. Digamos, el propio Centro Democrático y el propio senador Uribe se dio cuenta de que eso hubiera sido catastrófico, lo retiró y ahora lo tiene que corregir. Es decir, se nota también que ahí hay una improvisación, se nota que por favorecer a una persona van a meter al país en un enorme problema, y haciendo ver que la no doble instancia de los aforados, que sucede en Perú, que en Estados Unidos los secretarios de Estado, por ejemplo, son juzgados en el Senado en única instancia, y nadie ha dicho que haya una violación del debido proceso, ni mucho menos. Entonces yo creo que esa ley llamada Arias, que ya el solo hecho que se reforme la normatividad, Daniel, para favorecer a una persona no tiene presentación.
Daniel.
Bueno, yo difiero bastante de esa posición. Creo que el país más bien sí reconoció que había un vacío en la Constitución, que había un vacío en la ley, y eso es lo que se corrigió en el 2018. Pensar que porque antes no se hacía, no quiere decir que estaba bien. Y en ese sentido, creo que todo Colombia y las instituciones, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, reconoció que sí se debería dar la garantía de la doble instancia. Ahora, la pregunta es si eso debe ser retroactivo o no debe ser retroactivo. Y aquí el doctor Cancino, que está al lado mío, tendrá una explicación jurídica mucho más fuerte de por qué debe haber favorabilidad para esas personas, porque esas personas no tuvieron esa garantía procesal. Y antes yo creo que eso es un buen mensaje. Más que una patraciada, lo que es un buen mensaje. Y el mensaje es, primero, que los proyectos de ley, los actos legislativos, entran de una forma y salen de otra. Eso está claro, eso es un debate en el Congreso. Aquí de pronto hubo un error que se reconoce de manera temprana, que se quita, se remueve. ¿Por qué? Más que todo, porque no, para no prestarse a que se entienda que lo que aquí se quiere dar es una libertad a alguien, sino lo que se quiere dar es una garantía procesal. Y ahí es donde está la diferencia.
Aunque,
porque además yo te digo una cosa.
De primero Arias.
No, aquí van a ser más de 250 personas que no tuvieron la oportunidad de tener una segunda instancia, que la van a tener. Pero aquí confundimos una cosa, es que tener una segunda instancia no quiere decir que una persona va a salir libre. La segunda instancia puede ratificar la condena. Y ahí es donde realmente nos hemos metido en una discusión de que es que esto es para que Andrés Felipe Arias salga libre, o para que algunos funcionarios salgan libres. No, es sencillamente para que tengan su día en la corte en esa segunda instancia, como lo tienen todos los ciudadanos. Yo, por ejemplo, ahorita te escuché decir que, por ejemplo, Estados Unidos no lo tenía eso para altos funcionarios. Eso no es cierto. Lo que existe en el Congreso es quitarles el fuero. Es un impeachment, que no es una condena. O sea, es más o menos lo que pasa aquí en la Comisión de Acusaciones, de quitarle el fuero a un magistrado de la Corte para que después lo puedan juzgar como se debe juzgar. Entonces, ahí no hay que confundir una cosa con la otra. Pero aquí la discusión de fondo que se le está poniendo al país es, ¿hay en tratados internacionales claridad de que va a haber el derecho a impugnar una sentencia, una segunda instancia? El país lo reconoció a partir del 2018. Entonces la pregunta es si esas 250 personas que han sido condenadas sin tener ese derecho, ¿lo deben tener o no lo deben tener? Esa es la pregunta, Larisa, de lo que trae eso.
Yo creo que ya el tema de la legitimidad de la iniciativa hay que mirarlo con un poco más de distancia. Indudablemente esta iniciativa surge en el Centro Democrático porque tiene un interés específico en el caso de Andrés Felipe Arias. Si no, es complejo pensar que lo habría planteado para una serie de condenados que no tuvieran que ver, o que no tuvieran una relación, o que no fueran de la entraña de su partido. Digamos, es una iniciativa demasiado compleja como para ser liderada por un partido que es de gobierno, y además tratándose de un proyecto que no necesariamente es popular. Es decir, al tratarse de 250 personas, muchas de las cuales han sido condenadas por corrupción, no sé cómo va a ser el partido de gobierno para que el eventual trámite positivo de esta iniciativa no termine afectando la imagen presidencial. Pero más allá de la legitimidad, me parece que lo que hizo el Centro Democrático retirando el proyecto para volverlo a presentar era lo que tenía que hacer. Digamos, tener conciencia de que una cosa es defender el derecho fundamental a la doble instancia y otra apostarle a una excarcelación masiva. Además, porque si se hubiera incluido ese mico, se hubiera ido ese mico, pues la votación o el éxito del proyecto no habría estado tan asegurado como puede estarlo sin ese ingrediente de cálculo político. Me parece que hicieron lo que tenía que hacer y pues a la expectativa de lo que presenten.
Corto, doctor Cancino, nos vamos al boletín y luego desarrollamos.
Sí, solamente para decir eso, no importa si la ley es en beneficio de una persona, si el derecho es fundamental y aplica para todos. Colombia ya tuvo un ejemplo que se aplaudió, la ley María. Juan Lozano se preocupó por una licencia de paternidad, la ley tiene el nombre de su hija y aplica para todo colombiano. ¿Es un derecho fundamental o un derecho necesario? Por supuesto. Esta ley, se aplique o no se aplique, para Arias o no para Arias, va a beneficiar a muchas personas y es un derecho fundamental reconocido por la ONU.
Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Con mico o sin mico? ¿Es viable el proyecto? ¿Doble instancia? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo plantea el uribismo? ¿Qué le haría falta al proyecto? De eso vamos a hablar.